estamos a 3 meses, estamos a 100 días de paro. El día de antier cumplíamos 100 días, hoy cumplimos el día 102. Y bueno, vemos que en este momento la jornada de lucha va para adelante, porque a pesar de la campaña de desprestigio, a pesar de la campaña de mediatización, a pesar de la campaña de mentiras que el Estado ha organizado a nivel nacional e inclusive internacional, bueno, la población ya no le cree a este gobierno, porque es cotidiano que todos los días surjan nuevas informaciones de lo que significa este gobierno. Por ejemplo, lo más reciente y lo más bochornoso es el asunto de la tesis de plagio que Peña Nieto tuvo que hacer para aprobar un examen de tesis a nivel licenciatura. Entonces, la sociedad no se deja engañar ya. La sociedad está consciente de que hoy la defensa de la educación pública, la defensa de la escuela pública, es fundamental para el futuro de la enseñanza en México. Y pensamos, pues, que este movimiento tiene futuro, este movimiento va creciendo y tenemos la seguridad de que vamos a lograr el objetivo principal, que es que esta reforma educativa, que no es educativa, se tenga que revisar, se tenga que, si es posible, echar abajo y en consenso, mediante foros educativos, con la participación de todas las fuerzas sociales, podamos construir una nueva alternativa educativa que efectivamente responda a los intereses de la sociedad mexicana.
Maestro, ¿nos puede platicar un poco de las acciones que han estado realizando allá en Oaxaca, tomando en cuenta que pues los movimientos sociales, quienes estamos con la gente, pues estamos con los ojos en ustedes, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco de las acciones allá?
A partir de que hicimos un brigadeo intenso en las comunidades, en las escuelas, en las colonias, en las ciudades, nuestros padres de familia hicieron suyo el planteamiento de la defensa de la educación pública, hicieron suyo la defensa de sus maestros, hicieron suya la necesidad de que esta lucha tiene que triunfar. Los padres de familia están activos en el resguardo de las escuelas, están muy activos en los bloqueos, siguen aún las barricadas que la prensa nacional no lo ha reconocido. Por ejemplo, la barricada emblemática que es la de Nochislán es un símbolo para nosotros que nos recuerda que el Estado tiene una cuenta pendiente con la sociedad, con Oaxaca, con Nochislán. Y bueno, independientemente de las tomas de carteras, de las barricadas, de los paros, de los bloqueos, las acciones se están implementando conforme se implementan conforme al plan de acción de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, de las asambleas estatales de cada sección, de cada estado, y en lo que va aquí en la Ciudad de México, este plantón de la dignidad que está en la Ciudadela lleva a cabo acciones coordinadas con los estados de la República. En más de 28 estados de la República, que no lo dice la prensa, hay presencia de la Coordinadora Nacional y en mayor o menor cantidad los compañeros están manifestándose.
Sobre este anunciado regreso a clases, ¿cómo se vivió la situación allá en Oaxaca, si nos pudiera platicar?
Reconocemos que hubo desconcierto. Reconocemos que el Estado, mediante sus medios masivos de comunicación, tiene la facilidad de llegar al rincón más apartado de nuestro Estado y del país. Sin embargo, nosotros también tenemos nuestra presencia en todas las comunidades. Donde haya una escuela, hay un maestro. Y donde hay un maestro, hay padres de familia que están dispuestos a escuchar la voz del maestro que está con sus niños. Entonces, efectivamente, hubo compañeros maestros, hubo padres de familia que se dejaron llevar por el anuncio oficial. Sin embargo, al paso de los días, se está recuperando la comunicación con los padres de familia. Se les está aclarando que la lucha no terminó con la liberación de algunos presos políticos, que la lucha no terminó con el pago de salarios de algunos compañeros maestros y que finalmente la lucha debe continuar porque el objetivo principal es la abrogación de la reforma educativa. Hay consenso en los padres de familia de que esta lucha debe continuar y bueno, repito, estamos en la sintonía con ellos, ¿cierto? A pesar de la desinformación de los medios de comunicación, estamos prestos a continuar en las barricadas, en los frentes, en las escuelas, en las calles, en las marchas, en los mítines, en los plantones y en cualquier acción que así lo determine la Asamblea Estatal.
También por ahí se había anunciado en la parte oficial que habría despidos. Oaxaca es el centro, pues, de la movilización con las escuelas en esta huelga nacional magisterial. Los padres de familia también están participando. Pero ante este anuncio del despido, sobre todo para Oaxaca, que ha detenido este calendario escolar, también demandando lo que es la caída de la reforma, mal llamada reforma educativa. Ante esto, ¿qué es lo que ha respondido la sección 22, los maestros de Oaxaca?
Igual fue la misma amenaza. Nos suspendieron salarios, nos retuvieron prestaciones, se congelaron las cuentas de la sección 22, las cuentas que por ley le corresponden a cada sección 22 incorporada al Sindicato Nacional. Sin embargo, la fuerza de la movilización ha logrado que los salarios nuevamente sean retribuidos a los compañeros, y así como nosotros tenemos una ruta política, así también tenemos una ruta jurídica. Mediante la ruta jurídica hacemos uso de lo que la ley nos permite tener a la mano, y se sigue el proceso de defensa de los compañeros. Al mismo tiempo, no podemos negar que la presión política es un arma importante en la estrategia de lucha de la Coordinadora Nacional y obviamente de la Sección 22. Pensamos que si hay despidos, pensamos que lo asumimos con responsabilidad, lo asumimos con serenidad, pero también lo asumimos con el compromiso de defender a nuestros compañeros que por estar apoyando la lucha ponen en riesgo su estabilidad laboral. Estamos ciertos de que esta lucha tiene sus consecuencias, tiene sus riesgos, los asumimos y estamos todos juntos para, como decimos nosotros, si tocan a uno, tocan a todos. Si despiden a uno, es como si despidieran a todos. Y si agreden a uno, todos salimos en defensa del compañero.
En ese sentido, los maestros de Oaxaca han estado realizando actividades. Por ejemplo, nos habíamos enterado que en estos días estaban haciendo la toma del IEPO. Y nos podría contar un poquito de eso y el ánimo de los maestros y las maestras.
La toma del IEPO se ha declarado de manera permanente e indefinida. Ustedes seguramente estarán al pendiente de que en algunos momentos se han levantado los bloqueos, por ejemplo en la barricada que tenemos en Hacienda Blanca, que es a la entrada de la ciudad de Oaxaca. Se han levantado en algunos momentos las barricadas que tuvimos en la región de Tuxtepec, en la región del Istmo, pero del IEPO es permanente. Podemos nosotros hacer un pequeño receso en las horas de la noche, pero al día siguiente el bloqueo es permanente. Es un espacio simbólico y que lo estamos nosotros considerando como una medida de presión para que el Estado entienda que para nosotros este nuevo IEPO no representa ninguna autoridad. Desconocemos en su totalidad una forma, un espacio de gobierno o de autoridad respecto al quehacer educativo del nuevo IEPO. Ese es uno de los planteamientos, que este el IEPO, nuevo IEPO, tenga que replantearse en su organigrama, en sus objetivos y en su relación, sobre todo, con los trabajadores de la educación. No podemos permitir un IEPO, un patrón, que esté semimilitarizado. No podemos hacer gestoría en un instituto que esté con 100, 200, 300 policías federales, en donde pareciera que los que van a hacer gestoría son criminales, ¿no? No, es un trato indigno hacia el magisterio el que tengamos que ser vigilados, ¿no? Entonces la toma de IEPO es permanente. Las tomas de carteras y de bloqueos de barricadas pueden ser esporádicos dependiendo las circunstancias y como lo exija la jornada de lucha, ¿no?
¿Ustedes han notado algún movimiento de la policía? Se habla mucho de la represión, tanto aquí al plantón de la Ciudadela, en la ciudad monstruo, como allá en Oaxaca, que sabemos pues ha estado desplegada la policía desde hace ya unos años, yo diría, cuando justamente comienzan a ver este movimiento que va levantándose. ¿Ustedes han sabido algo de esto de la represión?
Nosotros en el 2006 creamos un cuerpo de seguridad llamado la POMO, que era la policía del APO. A partir de esa experiencia, nosotros tenemos unas formas de poder implementar nuestra forma de seguridad. Nosotros estamos al pendiente de todos los movimientos que hace la Policía Federal, que hace la Gendarmería, que hace la Policía Estatal, que hacen las policías municipales. Y en base a eso, nosotros tomamos las medidas correspondientes. Nosotros, cuando estamos en algún espacio en donde sea inminente una agresión de parte de las fuerzas represivas del Estado, tenemos como dirigencia la gran responsabilidad de resguardar la seguridad física de los compañeros. Tenemos la responsabilidad de resguardar la continuidad del movimiento. No podemos ni debemos nosotros exponer el movimiento a una derrota en donde cause desánimo, desaliento a las bases y por ende pudiera haber un reflujo en la movilización. También no podemos, repito, exponer a nuestros compañeros porque estamos conscientes de la lucha, estamos conscientes de que sus objetivos son justos, pero tampoco somos suicidas, ¿no? No queremos ser héroes, queremos seguir físicamente aptos para continuar esta lucha que no es de un día. Esta lucha es permanente, esta lucha es por nosotros, esta lucha es por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no?
Y bueno, pues la moneda está en el aire porque Peña Nieto, junto con el secretario de Educación, el sargento Nuño, ha estado diciendo que no va a haber mesa de diálogo, de supuesto diálogo, porque ya ni le creemos también en esa parte, si los maestros no regresan a las aulas. ¿Qué le diría usted, qué le respondería usted a pues este dicho de Peña Nieto?
Peña Nieto ni siquiera el saludo de un maestro, porque Peña Nieto, a pesar de que como individuo, como persona, pasó por las manos de un maestro, creo que a los maestros de educación pública no les aprendió nada, absolutamente nada, porque tengo la seguridad de que nunca pisó una escuela pública. Simplemente le diríamos a sus voceros que esta lucha sigue, que no nos van a amedrentar, que efectivamente podremos tener temor como cualquier ser humano, pero ese temor se revierte y nos hace cada vez más fuertes. Nosotros, con cada golpe, con cada represión, con cada lluvia, con cada granizada, con cada inclemencia del tiempo, el espíritu se convierte en una roca. Nos hacemos más fuertes. Es como si nos vacunáramos, pues. Por eso dicen, bueno, ¿de qué están hechos los oaxaqueños? Que ni el agua, ni los golpes, ni la represión, ni los asesinatos, ni las inclemencias del tiempo hacen que bajen la guardia. Podremos nosotros diseñar estrategias de lucha diferentes, pero jamás vamos a decir, este movimiento va a claudicar. Este movimiento sigue adelante y bueno, ya estamos.
Y en ese sentido, ¿cómo ven el apoyo de la gente o de las organizaciones acá del DF? ¿Qué es lo que falta de parte de, no sé, por ejemplo, un mensaje a los padres de familia que ya dicen que ya quieren mandar a sus hijos a la escuela, que ya quieren que entren los niños a la escuela, o aquellos, todos esos maestros que están esperando a ver si se abren plazas y a ver si van a despedir a unos maestros para entrar ellos, como toda esa parte de la población que quizá no los está apoyando?
Son dos asuntos diferentes. El asunto de cómo vemos el apoyo de los padres de familia. Hace rato decía que hoy la sociedad mexicana es distinta a otras jornadas de lucha. Hacemos la diferencia en cómo estábamos en el 2006, cómo estábamos en el 2013 y cómo estamos ahora. Hoy esta crisis económica terrible por la que está pasando nuestro país, hoy esta inseguridad tremenda que no distinguimos quién es más peligroso, si los cuerpos de seguridad, los cuerpos de policías y militares o los cuerpos de la delincuencia organizada. No sabemos de quién cuidarnos más. Esa inseguridad nacional, esa crisis económica, esa falta de empleo para los jóvenes, es la cada día más las garantías individuales cada día están más socavadas. Otro asunto que también hace que ya este gobierno pierda credibilidad son las promesas de campaña que el gobierno hizo en su momento. Todos los días hace declaraciones, pero al siguiente día la realidad nos dice otras cosas, pues. Entonces, esa misma situación social hace que la gran mayoría de la sociedad esté claro que estamos ante un gobierno, primero que nada, corrupto. Segundo, un gobierno de inútiles. Tercero, un gobierno mentiroso. Cuarto, un gobierno represivo. Y así podríamos seguir endilgándoles epítetos, pero estamos ante un gobierno inoperante. Estamos en un gobierno fallido y para eso el Estado no puede ocultar el sol con un dedo. Por eso la sociedad no fácilmente se va a dejar engañar. Y bueno, nosotros seguimos adelante. Pensamos que estamos picando piedra, pero los resultados, si no se ven hoy, se verán mañana, y si no, pasado mañana, ¿no? Esta lucha no es de hoy, no es de mañana, es más de tiempo, ¿no?
Para invitar a los compañeros, a las compañeras que nos están escuchando a través del 102.9 de FM o a través de internet en la página quehuelga.net, ¿se les podría compartir alguna actividad, alguna acción a las que se pudieran sumar en estos próximos días y que pues siguieran alimentando la resistencia en contra de esta mal llamada reforma educativa?
Si vemos el apoyo de la sociedad, esta ciudad se ha volcado en el apoyo con víveres. Cuando vienen los compañeros, inclusive personas de forma individual, y nos preguntan qué necesitan, nosotros les decimos: necesitamos su apoyo, necesitamos su presencia, necesitamos que sean artífices de la información que requiere esta grandísima ciudad. Y también estamos conscientes de que no venimos a un plantón ideal. Venimos a lo que nos depare la naturaleza, pero también venimos con la gran ilusión de que esta ciudad es otra diferente, a partir de lo que ya comentaba hace un momento, a partir de la situación económica, social, política que vive el país. ¿Qué decirle a los jóvenes? ¿Qué decirle a los ciudadanos? Bueno, continuamente en los medios alternativos se dan a conocer de manera más concreta las actividades que nuestros órganos de dirección están implementando. Por ejemplo, el evento más importante y más inmediato es la marcha masiva nacional que se está convocando el 1 de septiembre, en el marco del informe de gobierno de Peña Nieto. Entonces se invita a los jóvenes, se invita a las personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, para que se manifiesten de alguna manera en contra de esta ya insoportable política de gobierno que está avasallando a la sociedad. Aquí no solamente están siendo reprimidos los trabajadores sindios, hombres y mujeres, personas del campo, personas de la ciudad, en fin, estamos ante un Estado totalmente fuera de toda lógica en relación a las necesidades más apremiantes de la sociedad: alimentación, vestido, educación, vivienda, servicios públicos, libertades democráticas, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, jóvenes, los invitamos a que visiten el plantón de la dignidad. Lo hemos declarado territorio libre de la Ciudad de México, el plantón de la ciudadela, y que se sientan parte del movimiento, porque este movimiento está generando condiciones para que las nuevas generaciones, lo que nosotros como trabajadores aún podemos disfrutar y estamos defendiendo.
Pues muchísimas gracias, maestro.